En el encuentro participaron especialistas en adolescentes, niños y niñas, como Karina Leguizamón, del Consejo de Derechos, la representante de UNICEF, Luisa Brumana, y también que analizó el enfoque infectológico y epidemiológico con la jefa del Hospital Gutiérrez, Ángela Gentile, entre otros. Desde la Quinta Presidencial de Olivos, Alan Longi, AM750, Derecho a la Información.
La provincia aisló a un sector del barrio José Luis Cabezas en Ensenada por 37 casos de coronavirus. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Goyán, aseguró que es una medida para cortar el brote.
Junto a los intendentes, al ministro de Desarrollo de la Comunidad, dialogando con la gente, y lo que vimos es, hasta ahora, que en una parte del barrio, que es prácticamente, son 250 metros de una sola línea de casas, es donde está la mayor, prácticamente todos los contagios, y son 220 personas. Entonces, dialogando con los referentes, con la comunidad, con los propios vecinos, decidimos una estrategia que es cuidarlos a todos juntos, haciendo que ellos ni entren ni salgan, como si estuviéramos en un gran geriátrico. El resto del barrio, que son 1000 personas, sigue con una vigilancia activa día por día, como estamos haciendo hasta ahora, y se les lleva a esa gente que queda más aislada todo lo que necesita.
A 5 años del primer Ni Una Menos, se leyó un documento a través de las redes sociales. Las organizaciones hicieron eje en lo económico, el aumento de los homicidios, la ley de aborto, entre otros temas.
Para hacer realidad la consigna Ni Una Menos, reclamamos que se apruebe la Emergencia Nacional en Violencia de Género. Queremos 100.000 promotoras en prevención de violencia, para que se reconozca y se remunere el trabajo que día a día realizamos, siendo un nexo con los dispositivos del Estado que son los que deben dar respuesta. Por la independencia económica y habitacional y por una red de refugios en todo el territorio. Urge que en los comités de crisis se incorporen la perspectiva de género y el trabajo de las promotoras. Que se intervengan los territorios garantizando derechos antes que desplegando las fuerzas de seguridad. Reclamamos mayor presupuesto para el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades.
19 pymes de Ituzaingó se pusieron en marcha en los últimos días tras la aprobación de los protocolos. Así lo destacó en diálogo con el informativo de las 7:50 el jefe de gabinete del municipio, Pablo Descalzo, al tiempo que reconoció que la situación de los comercios es muy compleja.
En las pequeñas y medianas empresas, alrededor de un total de 23, hemos obtenido la autorización de 19 de estas. Estuvimos, de hecho, esta semana recorriendo una muy emblemática para nuestro municipio, como es la empresa Prive, de llaves y cerraduras, están adaptándola y poniéndolas en funcionamiento, respetando todos y cada uno de los protocolos. Hemos tenido también mantenido una reunión con comerciantes. Lógicamente ellos tienen una situación muy compleja en términos económicos. Poco a poco también ir siendo hacia el camino de la flexibilización de distintos comercios locales de Ituzaingó.
Desde el Frente de Todos piden incorporar a los trabajadores temporarios al régimen de asignaciones familiares. En diálogo con la 7:50, el diputado nacional Martín Soria detalló el proyecto presentado en el Congreso.
En el día de hoy hemos presentado, junto a varias diputadas y diputados del Frente de Todos, un proyecto de ley en el Congreso de la Nación. Intenta corregir una asimetría a través precisamente de la modificación de la ley de asignaciones familiares, incorporando a ese régimen a los trabajadores temporarios que no perciben hoy los 5.352 pesos que como mínimo se necesitan para poder acceder a ese derecho social. En el caso de la provincia de Río Negro, tenemos hoy registrados más de 12.000 trabajadores temporarios o de servicios eventuales.
Docentes universitarios reclaman que se regule su trabajo en la cuarentena. Piden la urgente convocatoria paritarias para discutir cuestiones vinculadas al desarrollo de las clases virtuales en el marco del aislamiento obligatorio, según explicó en comunicación con la 7:50 el titular de la CONADU, Carlos Deseo.
Desde CONADU estamos solicitando al Ministerio de Educación y al Consejo de Rectores, al CIN, la constitución de la paritaria general, porque ya hace más de 2 meses que se ha declarado la cuarentena y las clases en las universidades han tomado la modalidad virtual. Esto ha requerido de parte de los docentes un esfuerzo muy grande y ahí nosotros estamos pidiendo la paritaria para discutir cómo se van desarrollando las tareas de los trabajadores en estas condiciones. La regulación de las horas, la suspensión de las evaluaciones docentes, obviamente. Las problemáticas que hacen la seguridad y la salud laboral. Las universidades no han informado a las ART de esta situación, de que estamos dando clases en las casas, que hay que garantizar la conectividad a los docentes.
Chubut. Crece el repudio al fiscal de Rawson, que calificó una violación en manada como desahogo sexual. Se trata de Fernando Rivarola, que sobreseyó a uno de los imputados y pidió un juicio abreviado para los tres restantes, por lo que ninguno irá preso. El caso ocurrió en Playa Unión en 2012, cuando la víctima tenía 16 años. Los estatales siguen reclamando el pago de salarios adeudados. El Sindicato de la Salud Pública envió una carta al titular de la cartera sanitaria, Fabián Puratich, donde explican que los trabajadores del sector fueron declarados servicio esencial e indispensable en el marco de la pandemia.
La Pampa.
Sergio Cilioto remarcó que es innecesario que el presidente permanezca en cuarentena tras su visita a la provincia. Para el informativo de las 7:50, Matías González detalló que el gobernador desestimó los cuestionamientos de la oposición debido a los exhaustivos controles a los que se somete Alberto Fernández y su comitiva.
El gobernador de la provincia de La Pampa, Sergio Cilioto, se refirió en la conferencia de prensa realizada este miércoles al mediodía a la visita presidencial de Alberto Fernández el próximo viernes y a los reclamos por parte de la oposición política para que Alberto Fernández y su comitiva realicen la cuarentena como corresponde.
Yo creo que el presidente de la Nación tiene la obligación de visitar todas las provincias. El presidente y su comitiva tienen el nivel de control más fuerte que puede tener. Los controles que tiene diariamente a nosotros nos aseguran de que la presencia de él y su comitiva no es ningún riesgo para la salud de los pampeanos.
Informó Luis Matías González desde La Pampa para AM750, Derecho a la Información.
Patria Grande. Mueren 20 periodistas en Perú por coronavirus, así lo detalla para AM750 Enzo Elguera, analista de opinión pública de ese país.
Se encontraban en plena acción laboral en el momento de haber contraído el contagio. 7 de ellos serían de la Amazonía, de la región Loreto. Se da cuenta, pues, que las indumentarias y los cuidados de los periodistas ha estado en relación de condiciones precarias, según señala Juliana Lainez a AFP. Ella es secretaria ejecutiva de la Asociación Nacional de Periodistas.
De afuera. Imputan a más policías en Minneapolis. Las protestas antirracistas y los reclamos contra la violencia policial se multiplican en Estados Unidos, especialmente en esa ciudad, donde la familia de George Floyd anunció que todos los policías que participaron de su detención y no evitaron su muerte fueron acusados y detenidos.
Pelota.
Estudiantes aprobó un nuevo protocolo sobre violencia y discriminación. La herramienta del club apunta a la prevención e intervención ante situaciones ligadas a motivos de género u orientación sexual y se creó junto a la Subsecretaría de Género y Diversidad. Para este jueves se espera una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 16. El cielo despejado en la ciudad de Buenos Aires. En este momento, humedad 83%, temperatura 11 grados. Miranda Carrete.
A medianoche, panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, aquí estamos en La Venganza Será Terrible, cuyos conductores se encuentran encerrados bajo siete llaves en sus tres casas. Voy a convocar ahora a Patricio Barton y a Gillespie.
Hola, amigues, buenas noches. Por acá.
Buenas noches, ¿cómo andan?
Buenas noches.
Bueno, gusto enorme de saludarlos. Sí. Y enseguida abro la puerta de nuestras percepciones para ver qué es lo que ha ocurrido hoy, especialmente en la cabecita de Barton, cuyas elucubraciones nocturnas suelen ser el programa en sí.
Sí, porque mire, bueno, antes que nada les quiero transmitir un caluroso saludo que me enviaron los directivos de la radio con los que estuve esta mañana en un desayuno.
Ah, muchas gracias.
Maravilloso.
Qué bueno. Retribúyale. Muy bien.
Mira cómo se me ponen los pelos de la misma.
me dijeron, bueno, saludos a tus compañeros, que no me acuerdo ahora el nombre, pero los aprecio claro. Mucho.
Sí, de nombre no nos conocen, pero...
Sí, claro, de nombre no.
Pero se acuerdan, sí, sí.
Bueno, y cumplido ya con ese compromiso, usted sabe que ahora en la cuarentena estoy mirando muchas películas.
Ah, qué bien.
Muchas películas, y a veces hago el siguiente ejercicio al azar. Vio que en Netflix es como un mosaico de opciones.
Sí.
Un mosaico de opciones, sí. Que siempre son las mismas.
Bueno, a eso iba.
No las cambian muy, parece la vidriera del Tano José.
Entonces digo, bueno, donde cae, le doy play, empiezo a ver y le doy 10 minutos de chance.
Si no me interesa, si le gusta.
Claro, y entonces por lo general veo solo 10 minutos de muchas películas.
Claro.
Bueno, en algunas es suficiente.
Sí. Más o menos sabe, vio, después para dónde va a ir y... Ahora, ¿sabe de...? Yo leo las descripciones de las películas. ¿Las leyó alguna vez?
Sí, siempre las leo.
Uno no vería nunca ninguna película si leyera...
No, deja... por eso no veo casi nunca. Salvo las que veo, las que ya vi.
Sí, las descripciones son increíbles. Si ve...
Pone, por ejemplo John... Es un empleado que vuelve a encontrarse con un viejo amor, pero... y nada más. Porque se interrumpen.
Claro, porque no puede contar el final.
Nunca en las descripciones de mi servidor aparece quién trabaja.
No, claro, tiene que ir a más detalles...
No, es que no tiene, mi televisor no puede ir a más detalles. De todo lo que sé es que John es un humilde empleado de clase media que sueña con ¿Cómo voy a ver una película así? Película de un humilde empleado de clase media que sueña con.
Lo que viene después, claro, no es mucho mejor, ¿eh?
No, lo peor es que sigue así. Sigue soñando, sí, con durante toda la película.
No, y además vio que le dice, la misma plataforma le dice, porque viste X, entonces miras Y. Entonces, pero cosas insólitas como, por ejemplo, porque viste La Rosa Púrpura del Cairo, podés ver La Pantera Rosa y Rosa Luxemburgo.
Sí. Los algoritmos son muy caprichosos en la predicción de lo que a usted le gusta.
Claro, y además suponen algo que me da pánico, que es lo siguiente, que a una persona solo le gusta una cosa, y todas cosas iguales y parecidas, y que nunca va a tener la posibilidad de ver algo que todavía no conoce. Entonces, ¿cómo me va a gustar otra cosa?
No hay manera de evolucionar, no.
No hay forma. Entonces, en vez de expandirme en el gusto...
No, se lo va cerrando.
Implota, va
lo va cerrando. Y uno mismo, con la defensa que va elaborando, también se lo cierra más. Porque con todo esto que hemos dicho, uno más bien tiene una actitud no de apertura y de deseo, sino de temor y de bloqueo.
Claro.
Que no es la mejor para aprender la tabla del 7, por ejemplo.
Sí, no es una buena predisposición para...
No, con
nosotros. Para el goce de nada. Bueno, sí, pero estaba yo en esas cavilaciones mirando las películas y me di cuenta que en verdad yo me dedico a la radio, escribo cosas, puedo hacer todo esto, pero... A mí me hubiera gustado ser estrella de cine, ¿verdad?
Ah, sí.
Epa, sí, a todos,
sí,
pero...
Sí, bueno, sí.
Sí, pero...
A todos pero nos gustaría difícil. Ser estrella de cine.
Hace falta mucho... Claro.
Hay que, para eso hay que ser... A mí me gustaría ser un... Es que... No le quiero nombrar. No le quiero nombrar, pero... Sí, todo, especialmente en el cine argentino, ¿no? Donde...
Sí, señor.
Uno podría, pero no, cuando uno piensa en estrella de cine, piensa en Hollywood.
Claro, si uno va a soñar, sueña lo grande, después para
claro,
la radio.
Y yo tengo acá justamente un opúsculo, que es cómo ser estrella de cine.
¡Ah, genial!
Claro. Así que atención, aquellos que como nosotros sueñan en ser estrella del cine... A ver qué pasa. Y dice, si quieres voy directamente al punto, ¿eh?
Por favor, porque estoy ansioso.
Sí. Muchos niños y adultos sueñan con convertirse en actores, pero ser uno... Momento, ¿qué quieres? ¿Actor o estrella de cine?
Bueno, claro.
Claro.
Elija. Ser uno requiere de tiempo, paciencia, dedicación, habilidad y talento. No parece. Bueno, para triunfar como actor, puedes comenzar aprendiendo primero el oficio,
ajá,
y perfeccionando tus habilidades. Y luego, comenzar a participar en el cine para ganar experiencia. Y luego, chao, ya está.
Pero no, pero sí. se salteó 200.000 pasos.
Sí, se salteó 200.000 pasos.
Pero es
sin embargo, cuando tengas algo de experiencia y conocimiento, podrás comenzar a ir a audiciones para obtener roles en películas.
Sí, los famosos castings. Va uno y se prueba para un personaje.
Claro.
Y ahí...
¿Y cómo es eso?
No, bueno, a veces usted tiene la suerte... de parecerse al personaje protagónico. Por ejemplo, van a filmar la biografía de Manuel Belgrano.
Sí. Ahí está.
Si usted se considera parecido a Manuel Belgrano...
Ya tiene mitad de recorrido.
Bueno, tiene menos chance, porque en general, últimamente la tendencia es poner gente distinta.
Claro.
Completamente distinta. Para, no sé, ¿para qué? Para que se vea que después de todo el physique du rôle no lo es todo.
Claro,
son recreaciones, son recreaciones modernas de las historias clásicas.
Claro,
de la,
ya... me parece. Bueno.
Pero, por ejemplo, usted, Gillespie...
Entonces, ¿qué hace?
Gillespie podría ser... ¿Vio que hay una película de Hollywood que tiene sus años sobre Truman Capote?
Sí, como
sí,
no.
Señor. Se llama Capote.
¿La vio?
Sí,
bueno, Gillespie tiene un parecido a Truman Capote.
Sí, vos.
Le agradezco.
No sé si me tiene.
Pero no tiene la voz parecida a Truman Capote.
Bueno, pero la voz es lo de menos, se hace doblaje.
No, lo doblan.
Claro.
Pero en la de Belgrano, por ejemplo, ¿cómo es? Hay una escena y le hacen representar a usted.
Le dan el guión de una escena que se lo estudia de memoria y ante un comité donde está el director,
claro,
los productores.
Diálogo, por ejemplo, claro. No, hay un diálogo.
Sí.
¿Qué tal, Belgrano? ¿Cómo le va? Saavedra, con él.
Sí.
Bien, bien, ¿qué está haciendo? Bueno, mire, estoy acá haciendo una bandera.
Bueno.
¿Y de qué color le parece? Le dice el otro, ¿no? A cada rato se dicen Belgrano y Saavedra para que, como no son parecidos, la gente se dé cuenta.
Para que sepa cuál es cuál.
Estoy pensando Celestita y Blanca en el medio, ¿entiendes, Saavedra? Y con un sol ahí.
Bueno,
ajá, dice el otro. ¿Y por qué no le pone... Yo le pondría, dice... Le pondría un poquito, un violetita. ¿Qué le parece? No, ¿cómo va a poner violeta? Una bandera, después... Después el país tiene que tener una historia... dice Belgrano,
sí,
que rime con la bandera, ¿entiendes?
Claro, ¿no? Claro,
vamos a tener que hacernos un país violeta y bueno, no es fácil eso, no es fácil.
No hay bandera violeta además de países.
No,
la de género.
Claro, sí, no hay.
Es el color de los obispos, pero no hay bandera.
No hay bandera. Bueno,
¿ahora tiene rigor histórico la película o es así costumbrista?
Tiene rigor histórico, todos pretenden tener rigor histórico.
Bueno, pero no parece, porque Saavedra no sé si hablaba así con Belgrano o de la bandera, ¿no?
No, yo tampoco, pero póngale.
Me parece que no le caía bien ahí, a Saavedra, a Belgrano.
Sí, no, seguro que no, pero estaban los dos ahí en la primera junta y sí. Imagínese.
Igual, tenían, sí.
Un poco de trato tenían que tener. Le decía a Saavedra, ese moreno me tiene podrido, me tiene... Bueno, y vamos a leer los consejos. Toma lecciones de actuación, lo primero.
Sí.
La actuación, sí, claro, es un arte y un oficio que requiere de mucha habilidad y técnica. Y las clases son un buen punto de partida para aprender lo básico.
Ah, lo dice así, declamándolo.
Lo dice así, afectado. Afectado como un actor. También hay campamentos de actuación. ¿Campamentos de actuación? Debe ser una cosa... Una cosa
seminarios,
fantástica. Son unos seminarios en carpas que hacen.
No, bueno, claro, son seminarios intensivos. Lo hizo, sí, por ejemplo, Alfredo Casero en San Luis. Y fueron, sí, estudiantes de teatro y aprendieron en una semana.
Ah, bueno.
Ah, ¿y salen actuando?
Sí, sí, salen actuando.
Sí.
Ah, mire.
Entran así como nosotros y salen actuando.
¿Sabes que un buen ejercicio, esto para los más chicos, para que descubre su vocación actoral tempranamente, es mentir a la familia?
Claro.
Claro, como un ensayo.
Y hacerse creíble, hacerse verosímil. Entonces, usted inventa algo, miente, y si ve que
a
su familia le cree...
En la esquina me agarraron a trompada.
Pero si no tenés ni un moretón, ni un rajunio, ni nada, ¿qué te pasó?
Eso es mejor para usted, ¿no?
Claro.
No tener moretón ni rajunio,
claro,
le hacen, digamos, extremar sus recursos de actuación.
Ah, ¿no?
que me pegaron en las partes blandas del cuerpo. Así donde no tengan moretones ni rasguños. Si supieras, madre, si supieras cómo me golpeaban.
¿Pero cuántos años tiene el niño?
Es un niño medio parecido a Pedro López Lagar.
Sí, no, eso iba a decir.
Claro. Es un niño.
Es el pequeño Pepe Muiño.
Bueno, el caso es que con eso usted se va fogueando. Estos campamentos de actuación, a los que puedes ir en algunas ciudades, te dedican mucho tiempo para enseñarte cómo ser un actor. Las clases también son beneficiosas para los niños que quieren ser actores de cine, ya que estas, ¿y qué es lo que queríamos ser?
Sí, actores de cine.
Estas clases se ven bien en un currículum vitae y son un buen lugar para obtener contactos. Bueno, en estas clases aprenderás cosas como la siguiente. Atención, a ver qué vas a aprender. Confiar en ti.
Muy bien.
Para mí eso es lo primero.
Muy bien.
Confiar en ti y superar la timidez y el miedo escénico.
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 El miedo escénico.
Nosotros, por ejemplo, decimos, yo soy profesor de teatro, ¿no? Maestro de actuación.
¿Qué tal?
Y entonces a mis alumnos, ya el primer día les digo, bueno, ahora no, nos vamos a hacer la escena desnudos.
Claro.
Ah, qué bien, ya la primera clase.
Ya, sí, pero sí. Entonces, sí, porque ese vamos a hacer del hombre de Neandertal.
Que andaban desnudos, ¿no? En la época de mucho atraso.
Bueno, no sé si atraso, de no comienzo, como ahora. De algo. Y entonces, usted no puede decir, ay, no, que, no sé, no, me da vergüenza. Usted ahí...
Sí, pero la vergüenza no es el miedo escénico, no es que le da vergüenza que lo desnuden. Tiene miedo y se olvida de lo que tiene que decir, ese es el
tema. Ah, bueno,
tienen miedo del escenario y de la gente, del público.
Ah, de la gente, del público, y le da temor a equivocarse. Y más se equivocan, ¿eh?
Y sí, claro.
Pues aquí está de Belgrano, de qué color, ay, recién lo tenía.
Ay, no, quiero.
En el recién escenario.
Es espantoso, los actores, bueno, al menos yo nunca fui a ver una obra de teatro donde el tipo dice, no, pará, así no es. No, siempre se la sabe. Y si no se la saben, se la inventan.
Yo fui a ver una obra una vez que el actor se desmayó en escena.
De verdad. ¿Actuando?
Y todos se creían que era la obra.
No. Sí, además que el tipo se estaba... lo iban a ejecutar en una horca.
Y se murió antes. Salió de la Guatemala para ir a Guatepeor.
Sí, sí, sí. Paró la función todo.
¿Y qué dije?
No llegó a la horca el tipo.
No llegó.
Por lo menos dice, háganlo llegar hasta la horca y ahí ya después. Sí.
queda colgado toda la obra.
Lo dejamos colgado. Están tocando el timbre.
Pero eso es lo que tiene de hacer radio en casa.
Pará,
que haciendo la cuarentena. Vas a atender porque seguramente nosotros vamos acá, me quedo con Guinespi hablando. Y vamos a transmitir lo que va a suceder en la casa de Dolina, porque ¿quién será?
Sí.
Para mí que es Villarruel. Vemos que llegan a la casa de Dolina nuestros reemplazos. Rolón y Stronati son los que llegaron.
Sí, señor. Se sentaron en una mesa en el comedor para hablar después. Tienen una reunión.
¡Vamos, fritos! Ahí viene.
Ahí. Sí.
¡Oh, qué cosa! ¿Qué, sí.
¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Quién era?
No, nada, venía. Pasó a Stronati.
¿Sí? Ah, porque sí, me llama la atención que... ¿Pero puede salir Stronati así en cuarentena?
Sí, Stronati, porque es esencial, Stronati.
Es esencial.
lo esencial es invisible a los ojos, usted sabe.
Ah, Stronati solo vino.
Sí, sí, Stronati solo.
Ah, mire. Había parecido otra cosa.
No, a pedir vino.
¿A pedir qué?
No, a pedir a ver si tenía agua.
¡Qué raro!
Es todo muy raro lo que está diciendo, sí, pero bueno. Está bien.
Sin agua, Stronati, hace como 3 días que está sin agua.
¿Y qué le dio? ¿Un vaso de agua?
Y yo le di una botella de... No le pude dar nada porque no encontré la llave.
Bueno, entonces sí.
Estoy con muchos problemas en mi casa.
Sí.
No tengo llave para abrir la puerta, no hay agua.
Tiene problemas muy básicos.
Sí, sí, Stronati no tenía agua, me vino a pedir a mí, y yo tampoco tengo, hace muchos días que no tengo agua.
¿Y cómo se lava las mismas?
No me las lavo.
Ah, bueno, señor, pero entonces es un peligro usted.
Y sí, verdaderamente. Eso no es nada.
Y bueno, no queremos preguntar más.
Bueno, continuemos.
Continuemos con lo del ser actor.
Hay que perder el miedo, para actuar. También te enseñan a proyectar tu voz y tener una buena presencia en el escenario.
Sí, pero tampoco gritando, porque si usted está haciendo una escena íntima...
No estoy gritando, señor. Estoy proyectando mi voz.
Sí, pero si usted, por ejemplo, a ver, ¿cómo proyecta la voz? No, pero le tiene que susurrar a usted, Romeo y Julieta. Le tiene que susurrar a Julieta, porque si no lo van a descubrir. Usted es una voz...
Es verdad, ángel de amor. Por favor, apartada orilla.
Pero se escucha todo.
Se puede callar el del balcón, no nos deja dormir.
No, la del balcón es ella.
Ah, tu padre podría oírnos. Mi vida corre peligro.
Yo soy el padre, déjenme dormir, mañana tengo que ir a laburar.
Sonamos. El viejo Capuleto.
El viejo Capuleto renunció a su rigor.
Bueno, después te enseñan también a ver las cosas desde perspectivas diferentes, de modo que puedes darle vida a los personajes. Se despertaron todos los perros del barrio.
Ahora empiezan los perros también.
Sí, los perros de al lado, los perros del curro.
Sí. ¿Cómo anda el curro, su vecino?
Y mi vecino el curro anda muy bien, sí.
¿Y sus perros?
Y los perros no me dejan dormir de noche.
Claro.
Bueno, después. Participa en el teatro de la localidad.
Claro. Sí,
que haga usted, por ejemplo, primeros... ¿en qué localidad vive?
En Espeleta.
Bueno, el teatro de Espeleta.
Sí.
Sí.
Va y se junta con los actores locales y ahí va haciendo las primeras armas.
Y hacen obras locales también, por ejemplo, sí. Espeleta de mi alma, algo así. he nacido en Espeleta.
Ahora, hay que ver cuál es la tasa de actor por localidad, por cantidad de habitantes. Porque a mí, yo creo que en la ciudad de Buenos Aires... Debe ser la tasa de actor más alta.
Más grande, prácticamente el 100%.
No, 100% no. Pero, ¿por cada 100 habitantes? No,
por cada 100 habitantes hay 90 actores.
No puede.
90. Sí, señor. Sí, hay obras con más actores que espectadores.
Y sí, pero hay, sí, realmente...
Porque igual se van a ver entre ellos.
Claro, y eso...
Vos mirá la platea y actores de otras obras que están en otras obras.
Claro.
Y le digo que hay... Alrededor de 500 teatros hay entre grandes y chicos en la ciudad de Buenos Aires. 500 teatros.
Es de las ciudades con más teatros.
Con más teatros del mundo, como Londres.
Sí, 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 como Londres, más o menos. Bueno, participa entonces en el teatro de la localidad. Puedes ganar experiencia con los clubes de dramaturgia. ¿Cómo el club de dramaturgia? ¿Qué es eso?
Sí, porque también nosotros hacemos la dramaturgia corporal en nuestro grupo.
Pero hay clubes.
Hay clubes. Yo, por ejemplo, hago un movimiento, hago este movimiento, así.
Sí. Ajá. Eso que entonces se viene a significar, la independencia o la libertad.
Bueno, ahí está la dramaturgia. Para usted fue la libertad, por ejemplo. Y bueno, empieza a surgir un texto dramático a partir de la acción, no al revés.
Claro, primero viene el actor, no como dicen en Argentores. Usted entra en Argentores y un cartel que dice, sin texto no hay obra.
Claro.
En cambio, en esta nueva modalidad, es primero el actor, el que pone el cuerpo, como dice.
Sí, señor. El cuerpo.
Usa mucho esa frase. Sí, tenés que poner el cuerpo, dice Serrano.
Claro, pone el cuerpo y
el remojo.
Escribe con el cuerpo.
Claro, yo escribo con el cuerpo. Shakespeare escribía... ¿Con qué escribía Shakespeare?
Con el cuerpo, claro.
Claro. Tenía mucha tinta.
No, y en muchos casos, pienso en las películas de Tom Cruise, él tiene que poner el cuerpo en forma literal, real. Si de repente se tiene que tirar de un avión, tiene que tirarse de un precipicio. Pone
claro.
El cuerpo.
Poner el cuerpo en remo.
Tom tiene dobles, ¿no?, para las películas. Ese es otro trabajo.
Por eso, claro, ese es otro trabajo.
Ese es otro.
Bueno, en que ya llega un momento en que el actor se cuida tanto que tiene dobles para... en ninguna escena está él.
Claro, hay estrellas que no están en toda la película.
Empieza con un doble y cuando termina hay otro doble y así. Doble para subir la escalera porque se cansa, un doble para andar a caballo porque no sabe, y así. Bueno, acá dice... Encuentra un mentor. ¿Qué es esto? Encuentra un mentor. Un mecenas.
Claro, un mecenas.
Que
le ponga plata.
Acá dice, no hay nadie mejor que un actor experimentado para ponerte en el camino correcto, ya que esta persona ya ha pasado por lo que ahora pasas, oh joven borrego. Pregunta en el teatro de la comunidad o en el club de dramaturgia de la esquina, para ver si hay actores establecidos que te tomen bajo su protección. Ah, sí. Yo me hice tomar bajo la protección.
Sí, ¿quién lo protege a usted?
Averigüé a ver qué actor me va a proteger.
No, porque si no le damos de oficio, en la Asociación Argentina de Actores...
Claro, te encajan uno.
Claro,
el que si te toca, tiene, te toca.
El que toca, toca, por ejemplo, ¿no? Entonces, usted viene y le puede tocar, bueno, no sé si dar nombre.
Sí.
Pero es así con una ruleta.
Sí, sí. ¿Y qué te hace el que te protege?
No, y el mentor, aparte, oficia como de representante de alguna manera.
Bueno,
habla
claro.
Con otros actores.
No, eso no, para mí representante es eso.
Bueno, pero lo
recomiendo. Tengo mi propio representante que siempre me pelea el caché,
sí.
Me pelea todo, me pelea.
Bueno, pero...
Si a mí me lo pelea.
No, bueno. Si usted tiene... Para tener representante primero tiene que tener trabajo, algo para...
Ah, no, pero acá en Argentina hacemos así. Primero tenemos representante,
y después laburo.
Después tarjeta. Después nos hacemos socio de algo. Bueno, acá dice, encuentra un mentor. Los mentores pueden darte indicaciones, presentarte a otras personas en la industria, enseñarte trucos del negocio.
Sí. Sí.
Claro, por ejemplo, ¿cómo? ¿Qué truco sabe usted?
Y no, ninguno, está a la vista.
Claro, a mí José Marrone me enseñó un truco.
¿Cómo es? ¿Qué le dijo Pepitito?
Mirá, dice, vos tenés que hacer... ¡Che! Me enseñó.
Pero eso le servía a él.
Y bueno, ¿qué me iba a enseñar? Lo que hacía él.
¿Y pero cómo lo utilizaba usted, ese recurso?
Y nada, cada vez que tenía que decir che, decía sí.
No, pero no...
Pero me decía,
no
es que... ¡Che! ¡Che! Decía, ¡che!
No. No es todo lo mismo lo que tiene que hacer
pues,
usted.
Sandrini me enseñó a llamar al mozo.
¿Y cómo?
Como pide... Cuando tengan que llamar al mozo, dice, llama. ¡Mozo!
No, Pero usted no puede hacer lo mismo que se hacen otras estrellas del cine.
Y sí, te enseñan los trucos que saben ellos.
No, pero los trucos son... No. Por ejemplo, usted tiene que ir a hablar con el titular de una cinematográfica, de una empresa.
Una productora.
Claro, de una productora. Sí. Y entonces para eso le dice, por ejemplo, no lo llame a la mañana. ¿Por qué? Porque estas personas...
Claro,
van a cantar.
Están tan locas. Vos lo llamás a la mañana y se ponen así. Ya, el día que se levantan con la montura ladeada, no le dan trabajo a nadie.
Y bueno, son esos pequeños trucos.
Yo llamé una vez a uno de esos productores y me sacó de una película en la que no estaba.
Y bueno,
Y mire, mire cómo seré de malo como actor que me echan de películas en las que ni siquiera estoy.
Y bueno, sí. Y lo mismo con los empresarios teatrales. Usted lo llama a Rottenberg.
Ah, Rottenberg, sí.
Cuidado, cuidado el día que llame a Rottenberg,
Cuidado, sí.
Fíjese bien. qué día cae. Mire, por ejemplo, los martes no lo puede llamar porque...
No. El martes él no atiende el teléfono, me dice.
No lo atiende.
No.
Entonces eso se lo tiene que decir alguien.
Y después le tenés que seguir la corriente. Por ejemplo, si él se equivoca y cree que vos sos Rolón, por ejemplo.
Sí.
Y seguirle la corriente, porque si no se pone mal. Bueno, decís, pero... No, mire, no soy Rolón, soy Barton. ¿Qué me venís a mí a decir que tengo 55 años de teatro? ¿Quién es Rolón y quién es Stronati?
Bueno, pero...
No, le dice, no soy Stronati, soy... No me importa quién sos, dice, yo sé bien quién es quién. Dice, y tenés que seguirle el personaje que él te dice.
Sí, eso sí. Bueno,
pero mirá Stronati, te lo digo así. Y vos tenés que ser Stronati. Por ahí en el medio cambia.
Sí, le dice otro nombre.
En el medio te le dice otro nombre, no quisiera nombrar a nadie.
Bueno, pero si ahí está el mentor famoso que estamos hablando, él puede llamar a Rottenberg.
Y a Rottenberg lo llama. Y le dice, mirá, Rottenberg, yo sé que vos quisieras que yo fuera fulano de tal, pero no, soy Sutaro. Y ahí empieza a... Pero él... Este tipo lo conoce y sabe cómo a dónde
cómo llevarlo. Tratarlo.
Sabe cómo tratarlo. Sabe cómo
por
tratarlo.
Eso para llamar a los empresarios de los medios y todo esto.
Claro, sabe qué es lo que les tiene que decir.
Claro, yo hago llamar a Coco Silly, que es mi mentor.
Claro.
Sí. Ah, qué bien, muy bueno.
Y vio que Coco te arregla todos los contratos.
Conoce todo, le conoce cómo tratar a todos.
Sí.
Muchachos, yo les arreglo. Yo les arreglo todos los contratos.
Le sabe los apodos que les gustan.
Sí.
Claro, vos tenés que hablar con uno y... No, más que doctor fulano. ¡Cachirulo! ¿Qué haces, Cachirulo? Te habla Coco Silly. Sí, dice el otro. Bueno. Esto es muy importante, ¿eh? Es muy importante. A mí me lo dijo una vez Jack Nicholson.
¿Usted es amigo de Jack Nicholson?
No.
Ah, ¿y cuándo se lo dijo Jack Nicholson?
Bueno, porque es así. Acá, uno de los consejos que da este opúsculo es irse a vivir cerca de algún actor.
¿Ah, sí? Sí, pero es caro el barrio, porque si
es caro. Yo me conseguí ahí en Hollywood, me conseguí un departamentito chico, uno por dos.
Muy chico, más chico que un baño.
Muy chico era, ahí sí, porque ahí el metro es carísimo.
Y bueno, pero ¿qué, dormía parado?
Sí, dormía parado.
Sí,
y entonces me dijo Jack Nicholson, lo importante... Justo al lado de la casa de Jack Nicholson.
¿Al lado? Pegado al departamento.
Yo me paraba en la puerta a ver cuando salía.
Sí.
Y un día salió y vio. Y me dijo lo que yo le dije antes que me había dicho, que no me acuerdo qué es.
Lo importante es...
Lo importante es tener un mentor, me dijo, cosa que yo ya la sabía de acá.
Sí, bueno, claro.
Pero Fui allá y me lo dijo Yanni Nicholson. Bueno, y después no, salió corriendo.
Ahora, qué lástima que no pudo aprovechar ese encuentro para sacar un trabajo ahí.
Claro, pues yo cuando justo le empecé a decir, mire, Nicholson, claro, yo soy lento para hablar.
Sí, sí.
Yo tendría que haberle dicho enseguida, necesito un trabajo ya.
Claro, sí. O no tiene tiempo ya Nicholson para...
Claro. Bueno, para por eso, pero cuando yo le dije, mire, Nicholson, usted no me conoce, pero yo la verdad, mire cómo llamo al mozo, le digo, ¿vos?
No, bueno, pero eso no sabe, no sabe Jack Nicholson.
Y no me escuchó, cuando dije mozo ya se había ido.
No, pero usted se tendría que haber sacado una foto con Jack Nicholson. Y entonces después la muestra y dice, acá estaba ensayando, bueno, con Jack.
Estábamos con Jack, claro.
Como al pasar...
Y eso se lo pone en las redes sociales donde
claro, eso hay que hacerlo, hay que hablar de las personas famosas nombrándolas por un apodo, por ejemplo,
claro.
a Serrat usted dígale Nano.
Claro,
Nano, muy bien.
Con el Nano,
claro,
y todo el mundo dice, este debe ser amigo de Serrat, que le dicen Nano.
Sí, pero le dicen ahí, todo Nano.
Claro, especialmente los que no son amigos.
Claro, sí. Los amigos le dicen Juan Manuel Serrat.
Dicen Serrat.
No, pero si usted tiene la foto con el famoso... Yo la persona más famosa con la que me saqué una foto de chico...
Sí.
Fue con la mujer biónica, ¿se acuerda?
No me diga.
Sí.
Linda Carter.
Con Linda Carter,
sí.
En Mar del Plata.
Todos le decían así como una como un piropo. Linda Carter.
Era Lindsay Wagner, la...
Adiós, Linda. Linda Carter.
Tiene razón que Linda Carter era la Mujer Maravilla, no la Mujer Biónica.
Lo mismo, la Mujer Biónica.
Ah, ¿no era la Mujer Biónica, Linda Carter?
¿Usted se sacó la foto? ¿Usted se sacó la foto? Si no sabe usted...
No, pero yo era chico. No, Lindsay Wagner era, pero no sé si...
Para mí que se sacó con Esther Gori.
No, era la Mujer Biónica en Mar del Plata.
Claro.
Yo no me acuerdo cómo se llamaba la Mujer Biónica.
Lindsay Wagner, sí.
Sí, Lindsay Wagner, pero no sé si es la actriz o si es el personaje. Lindsay Wagner.
Ah, me mató.
Yo le pedí un autógrafo.
¿Y entonces qué? Cuénteme la historia.
Sí. Nada, la historia termina ahí. Que tengo una foto con una celebridad del momento de la televisión de los Estados Unidos.
Ah, dice la celebridad más grande.
De
no,
los
pero
Estados
usted
Unidos.
Sacó una foto con Maradona.
Sí, con Maradona también tengo una foto, pero...
Maradona es más célebre que la Mujer Maravilla.
Sí, pero digo, algo que pueda hacer...
Ni siquiera nos acordemos cómo se llama.
Digo, algo que pueda hacer pesar en la industria del cine de hollywoodense.
Ah, claro.
Digo, sí. Yo estuve con la Mujer Biónica.
Bueno, otro consejo que dan acá es conseguir un trabajo, aunque no sea de actuación... En la industria. Por ejemplo...
Tiracables.
Tiracables.
Claro.
Ahí viene el tiracable.
Sí. Con Linda Carter.
Ese puede ser un apodo también. ¿Qué hace el tiracable?
No, pero muchos... aprendieron, por ejemplo, el caso de Palito Ortega, que vendía...
Claro, café. Palito Ortega vendía sándwiches, creo, igual.
Sí, sándwiches, café, en la Radio Nacional, Radio El Mundo, y terminó siendo una estrella.
Y sin embargo, yo tengo un amigo que vendió, te juro, vendió como 30 años, estuvo vendiendo café en Radio El Mundo.
Sí.
Ah, ¿y condujo un programa después?
No, después puso un boliche.
Ah, bueno, pero entonces, pero acá estamos hablando de otros casos.
Y le fue bien, puso un boliche. Ahora tiene más plata que los actores.
Yo al revés, yo conozco un conductor de Radio El Mundo que ahora vende café.
No, bueno, pero...
Y bueno, es así.
Ah, a mí me dijo eso Parín Ortega, mirá, eso es lo que me pasó a mí, pero no lo tome como un consejo.
Claro.
Yo también nací en Tucumán, no, por ahí no te vas a ir a nacer a Tucumán. A veces
claro, no funciona, no funciona.
Claro, no funciona siempre, no. Bueno, por ejemplo, puede ser utilería, producción, vestuario. En vestuario, ojo, que ahí tratás mucho a los actores, ¿eh?
Sí,
sí. Sí, y con las intimidades, ¿eh?
Claro, que le ayudaste a poner los lienzos y todo.
Incluso las actrices, hasta las puede actrices. Haber algún romance, puede haber, ¿eh?
Con claro, claro. Poder, y ya, el que tiene un romance con una actriz, chau.
¿Chao qué?
¿Chao qué?
No estoy hablando de Tronati, que se fue.
No, señor, por favor. Estamos dando información para que la gente pueda ser estrella de cine,
sí.
Y se cuela Tronati en medio del informe.
Bueno, Tronati estuvo aún así.
¿Sí? ¿De ser estrella de cine?
Sí. Bueno, ¿qué más? Haz amigos en el negocio. Hacete amigo de tipo del cine, ¿no? Yo me hice, cuando era chico ya me hice amigo del de la boletería del cine Urquiza de Casero.
Ah, pero ese tipo no está conectado a la industria.
Eso es lo que me dijo él, porque yo le daba conversación y el tipo,
bueno, no,
ese pibe terminala, porque yo no tengo nada que ver con la industria. ¿Qué me parece? ¿Qué le parece como jugó Cherro el otro día? Porque hacía mucho.
Claro.
No le importa el cine al que vende de
no,
atrás
no.
Del cine.
Dice, considera mudarte, ahí está lo que le dije antes, a un centro principal de producciones cinematográficas, Hollywood.
Sí, señor.
Ese madre hace lo que sé yo, pasea por ahí, empieza a saludar. El actor de cine, a las 40, 50 veces que lo saludaste, te empieza a saludar.
Y bueno,
ahora es muy difícil encontrarse 50 veces a un actor de cine.
Y claro, tiene que ser tener un vínculo.
Claro, porque además los actores de cine, vio como son, no se muestran.
Van con auto, con vidrio
polarizado. Van con auto, con vidrio ahumado.
Sí, tienen secretarios, asistentes.
Sí,
bueno, pero si usted se conchaba, por ejemplo, como jardinero de...
pero muy difícil, porque ellos, como jardinero, eligen, qué sé yo, gente, antiguos diputados, gente así.
No, señor, tienen que ser profesionales, porque ahí, si usted vive en el mismo Beverly Hills, cuidado que enfrente a Jack Nicholson vive Glenn Close.
Al lado vivía Marlon Brando, al lado.
¿Marlon Brando?
Al lado,
le digo.
Sí, es verdad.
Ese barrio es...
Ahora, ¿quién le lleva la pizza?
¿Quién?
Y sí.
Y porque ahí también, el tipo que le lleva la pizza, no tienen poder a los actores.
Ahí estaba el negocio suyo. Cuando viene de la pizzería, usted le da una propina al de la pizzería...
Y entra
agarra usted. Agarra la pizza y entra usted.
Claro, y dice... Jack, le dice a Nico,
sí.
Esta pizza no se la voy a cobrar. Nada más. Yo una
gente
mía, usted no me conoce. Pero, mire, y ahí empiezo a hacerle todos los números.
No, bueno.
No,
pero ¿qué le importa a Jack Nicholson lo que vale
no,
una
no,
pizza?
Vale.
¿Qué le importa?
A mí mejor me sale, Jack, son números de tango. Una calle, un farol apagado, un tango, una vandaliza y un vigilante en camisa que está durmiendo parado. Lo que estaba buscando, si era una película
de tango, justo
de tango, el tango en Manila.
Pero eso no busca Jack Nicholson por ahí. Con Robert Duvall puede ir para algo así.
Robert Duvall es el que viene acá y se hace amigo de los cantores de tango. Se le para la puerta a Guillermo Fernández.
Sí.
Le dice, usted no me conoce, dice. I am Robert Duvall. Look, look and then. Y entonces el tipo empieza una actuación.
¡Qué bárbaro! Claro, Robert Duvall le lleva la pizza a Guillermo Fernández.
Claro. This is your pizza, Guillermo.
Y bueno, sí, se empieza así. Usted no sabe, sí. La oportunidad está a la vuelta de la esquina.
Bueno, otro consejo.
A ver.
Sacate una foto de retrato, una foto bien hecha.
Oh. Sí. Igual pero tiene que
medio,
tener un
medio, de costado, así se tiene que poner. No me sale ahora. No, así.
Ahora se usan los famosos books, donde hay
claro.
Una foto.
¿Y cómo
y el book tiene que tener distintas caracterizaciones, ¿no?
¿Cómo que?
Usted, por ejemplo...
Ah, claro, distintos vestuarios.
Vestuarios claro. Y con distintos looks, por ejemplo, caracterizado como un hombre de 1910, puede ser.
Claro, o como el hombre de goma, ponerle.
¿Pero cómo hace el hombre de goma?
Y se tira todo así.
No, bueno, eso es más difícil.
¿No? ¿No es eso?
Después en una tiene que estar vestido de gala, puede estar en otra en ropa interior.
Claro. Exacto. Ropa interior elegante, ¿eh? Claro, sí. Bien planchado, las medias estiraditas para arriba.
No, claro, no el calzón en la vereda con ojotas no. Y medias, no.
No, señor. Bueno, dice, consigue un representante. Ya lo habíamos dicho esto, ¿o no?
Y que no lo abordamos del todo.
Bueno, sí, yo ya tengo mi representante, así que... Trabaja como extra.
Ah, eso sí,
Para empezar y aprender.
Bueno, yo trabajé como extra en la película Alí Babá y los 40 ladrones.
Ah, qué bueno.
Una película.
Era uno de los ladrones, sí.
Sí. Bueno, por lo menos es un clásico y está bastante cerca de...
Sí, estaba ahí. Claro, no se me veía que era yo porque estaba tapado con una túnica de ella. Y sí. Un barbijo.
Ah, claro.
Sí. Estaba tapado por árabe y por chorro.
Claro, ya no se le veía nada. Era
antifaz, turbante, capucha, barbijo o máscara así.
Ah.
Y después toda la túnica.
Y además había 40, 39 ladrones
más. Y otro 39 más. Y a mí
sí, bueno,
atrás de todo me ponían, que yo me quejaba.
Bueno, no se distingue eso.
Y tuve una línea, un par de líneas de libreto tuve.
Ah, entonces ¿sí? Muy bien.
Qué bueno.
Sí,
¿qué le tocó decir?
Aquí está, me tocó decir...
Ah, sumado a la multitud que gritaba.
Claro, era una parte que todos gritaban y yo gritaba. Aquí está escrito, mira, a ver.
A ver.
Ladrón 46. Ahí está.
Pero, perdón, ¿cómo ladrón 46 eran 40?
Ah, no, yo era suplente.
No, no, pero...
Éramos, bueno, éramos siete suplentes.
No. Era muy, muy secundario el extra.
No, por favor.
Pero mire acá, decía... dice... Fuerte. Ladrón 46, fuerte. Una digascalia, ¿no?
Sí.
No.
Bueno, pero eso no es letra, no es nada eso.
Después fui al cine y no me vi.
Y, no, por ahí le cortaron justo la escena esa.
Justo para mí la cortaron porque son así.
Y
vos
bueno,
estás haciendo una escena y te la cortan.
Sí, porque no sería relevante para de contar la historia.
¿Cómo que no? ¿Qué le pasa?
No era relevante.
Yo la hice bien. Yo la hice bien. Y es mi carta de presentación.
Ahora, qué pena que no le dejaron hacer el té, para lo cual usted se vino preparando.
Claro, claro. Yo la primera vez, en vez de dije, ¡che! Y...
Claro, por eso.
Y el director cortó.
Tuvo que hacerla de nuevo.
Sí, claro. Pero eso sí le sale bien,
sí,
porque se vino preparando.
Que son marrones.
Claro. No es que uno puede hacer siempre lo que quiere, le toca estar donde tiene que estar.
Sí,
pero lo bueno es ser extra.
Esa es la vida del actor, también me dijo Van Ray eso.
Claro.
Ah, va, muy bien.
Un día me corrió él para decirme eso. Sí, la vida del actor es así, me dice.
¿Y por qué lo corrió?
No sé.
Ah, estaba así, en un lugar público.
A lo mejor porque yo salí corriendo.
Claro, pues.
No lo reconocí yo. Bueno, ¿qué otra cosa? Preséntate a toda audición que puedas. A todas.
Sí, claro. Lo que se dice, ir poniendo semillas en todos lados. Alguna claro. va a germinar.
Bueno, uno va, claro, se presenta sí. una actuación, y empieza a ver, haga este papel. Esto es la vida del sueño. Muy bien. Yo sueño que estoy aquí y mientras va tirando semillas.
No es así. Usted, no, por ejemplo, va...
lo que me acaba de decir el señor.
No. Figurada. Que vaya.
Usted va a hacer el casting por La Vida del Sueño.
Sí.
Quizás no queda en ese casting, pero el productor lo llama para una publicidad de salchichas que se va a grabar.
Claro, y yo voy con una salchicha en la mano y digo, yo sueño que estoy aquí, de estas cadenas rodeado, y soñé que en otro estado mal lisonjero me vi.
¡Che!
¡Che!
No, señor, pero usted puede empezar por una participación en las publicidades. Cuidado que hay muchas estrellas que...
Muchos actores. ¿Cómo empezó Susana Jiménez?
Con la
haciendo
publicidad de shock.
Haciendo un jabón que aparecía y decía, ¡che!
No, decía shock.
Bueno, lo mismo.
Bueno, me acuerdo Hugo Arana, la famosa publicidad de Hugo Arana.
Claro, de los vinos.
Cuidado, esa publicidad era difícil, Había que actuar.
Sí, sí.
Te hacía reír y te hacía llorar.
Sí, señor, sí, me acuerdo.
Era los escarpines.
Sí, señor.
Sí, me acuerdo y se me pone los pelos de gallina.
Bueno, señor, por favor.
Bueno, escúcheme, estamos perdiendo demasiado tiempo. ¿Por qué no nos fijamos a ver qué dice? Claro, entre Stronati y todo, que me tocó el timbre. Vamos a ver qué dice el público.
Bueno, miren, mensajes que llegan al programa a través del Facebook en @lavenganzaradio y también el WhatsApp de los oyentes, a donde recibimos texto, que es 6585-5580.
Muy bien, Marité Galarza Rodríguez dice, hola Vengadores, gracias por hacernos reír, disfrutamos con mi compañero la compañía de ustedes, cariño para todos y un abrazo muy especial para el maestro Dolina, desde San Antonio de Padua.
Muchas gracias. Hola muchachos, soy Pablo Chin, de Moreno. Hablé con la gente de Le Pen Quotidien y están muy interesados en anunciar en su programa.
Sí. Echando anunciantes, si se dice acá. Buenas noches, saludos desde Tucumán, dice Aldo Milgen. Dice, hoy le recomendé el programa a mi gran amigo Guantay. Vaya un saludo para él también. Son unos artistas extraordinarios. Gracias, Aldo. Y muy buena esta política de recomendar. Vio que funciona el boca a boca en la radio,
Sí. Natalia Deltin dice, qué placer escucharlos mientras corrijo desde casa los trabajos de mis alumnos. Espero hacer bien la tarea porque me he reído tanto en este rato. Saludos desde Berazategui.
Sí, adelante.
Aquí Cristian de Olivos nos desasna sobre el asunto de la longitud de onda. Dice, la longitud de onda se calcula como la velocidad de propagación de la onda sobre la frecuencia de la misma. Por lo tanto, la longitud de onda de las de 750 MHz es 0,4 metros.
Ah, muy bien. Bueno. Marta Campo dice, lista desde Liniers, pronta a reírme mucho y pasar un buen momento junto a ustedes. Pide Pequeña Flor, se la tenemos prometida esta, a Marta Campos, Petite Flair, la vamos a hacer con el trío seguramente.
Sí, sí, yo sí, a mí no me anda mucho esto, si no podría tocarlo. A ver dónde anda el clarinete. Yo tenía un clarinete por acá, guardado, y no lo encuentro. Thank you. Esa es pequeña.
Sí, señor, sí, señor. Muy bueno.
Bueno, qué rico sos vos, negrito hermoso. Sanate de la quemadura, me dice Roxana de Lanús. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué más?
Hola, vengadores. Nicolás Vidal, al habla desde la Cumbrecita, Córdoba. Maestro, ¿conoce la canción Como Siento Yo de Rubén González?
No, no la conozco.
Muy bien.
Es así. Jeremy y Rafaela, muchas gracias, ¿eh? Me dan importantes comentarios sobre el metro patrón, el metro que ahora se usa a partir en función de la velocidad de la luz, y también la onda, la longitud de onda, que también se obtiene mediante una cuenta que se hace con la velocidad de la luz. Bueno, muchas gracias. Y Pablo de Tigre, últimos mensajes, estamos leyendo porque tenemos poco tiempo, nos hemos demorado muchísimo, ¿eh? La ubicación en el dial corresponde a la frecuencia de 75.000 hercios, indica la oscilación de la carga eléctrica que genera la onda, dice Juan Pablo.
Cigüeña de Temperley, así se hace llamar, dice acerca del bolero de Ravel. ¿Se acuerda que el otro día algunos
sí, decían
que era como tedioso? Dice, él mismo lo hizo como un gran ejercicio de matices, yendo de un pianísimo a un fortísimo a través de toda la obra como un único motivo melódico armónico, agregándose los instrumentos de la orquesta según su sonoridad, incluyendo un saxo soprano y luego un saxo tenor, interpretando el motivo melódico, concluyendo con un tutti orquestal hacia el final. Dice Cigüeña, que parece que salió en defensa de Ravel.
Muy mirá, bien.
Nadie lo atacó, el oyente. Nosotros,
el oyente, sí, sí.
No. Muy bien. Rosa Agüero dice, desde Uruguay, los espero en mi cama, díganme algo que me caliente los pies en esta noche gélida.
Bueno, que se siga muy bien. Pablo Andrés Berenstein, a los maestros del protocolo en época de la misma, debería ser tiempo de gloria para ustedes y bla, 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 una hora de mala literatura. Se los quiere incondicionalmente, dice Berenstein. Bueno, dale.
Soy Nerina y hoy cumplo 23 años de trasplantada. Mi donante fue mi mamá Yolanda. Las escuchamos desde San Fernando. Nos mandan un abrazo. Bueno.
Bueno.
Gracias.
Soy Carlos de San Fernando. Gracias por darnos todas las noches un pensamiento lúcido y humor inteligente.
Bueno.
Acá menciono una frase de Woody Allen que dijo, el único amor verdadero es el no correspondido. Ese sí que es para siempre.
Y David Guevara, que manda saludos desde Montevideo, gracias, ¿eh? Bueno, si le parece, hacemos una pausa.
Dale, dale, por favor.
7:50.
Somos delirio.
Somos diálogo.
Somos periodismo.
Somos información.
Somos melodías.
Somos esperanza.
Somos risas.
Somos caminos.
Somos mujeres. Somos AM750.
Una señal.
Te cuidamos a vos. Nos cuidamos entre todos. A través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com. A través de Credico responde al 0800-888-4500.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM750. Una señal.
AM750. Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos cada uno desde su casa haciendo la cuarentena y en el aire de AM750. En las redes sociales como @lavenganzaradio y en el WhatsApp en el número 6585-5580.
Hablaremos esta noche de Los Ángeles, no de la ciudad, de Los Ángeles. Ha dicho Voltaire, entendemos por la palabra ángel a los ministros de Dios, a sus emisarios, seres intermedios entre Dios y el hombre, enviados al mundo para comunicarnos sus órdenes. La palabra ángel en griego significa enviado. Los persas inventaron sus peis, los hebreos sus sumadakim, los griegos sus daimónides. Una de las primeras ideas que tuvieron los hombres fue la de colocar seres intermedios entre la divinidad y nosotros. Alrededor del siglo XIV se decía que existían 301.655.722 ángeles. De estos, 133.306.638 habían caído. Según los textos que vamos a utilizar, las jerarquías de celestiales de Dionisio y la Suma Teológica de Tomás de Aquino, existen 9 órdenes de seres celestiales girando alrededor del trono de la gloria. Las 9 órdenes angélicas o coros aparecen dentro de 3 grupos. En la superior están los serafines, querubines y tronos. En la tríada intermedia están las nominaciones, virtudes y potestades. Y en la tríada inferior, principados, arcángeles y ángeles. Solo un papa tiene el poder para reformular estas categorías celestiales. Así que si usted quiere cambiarlas, no se ve bien para qué. Puede consultarle al Papa Francisco. Hablaremos del octavo coro, el de los arcángeles. Son pocos comparados con la cantidad total de ángeles. Los arcángeles, también conocidos como los 7 magníficos, o sea, son 7. A través de las crónicas y libros sagrados, algunos arcángeles aparecen más definidos que otros en sus tareas y en su definición. La gente suele nombrar bastante más a 3 de ellos. El Corán solo reconoce 4, y en verdad no menciona más que a 2, que son Ibril, Gabriel, y Miguel. Las fuentes cristianas, Ibril, digo entre paréntesis, que es Gabriel, y sí. Miguel. Por eso sonaron como 3, pero son 2, Gabriel y Miguel. Las fuentes cristianas y hebreas, en cambio, están de acuerdo en que son 7. No obstante, cuatro nombres aparecen con mucha regularidad: Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, y los otros tres están entre un grupo más grande: Betatron, Anahuel, Remiel, Garuel y Raciel. ¿Cómo los otros tres son tantos? Bueno, es que no todas las fuentes coinciden. Es como los siete sabios de Grecia. Cada vez que se nombran los siete sabios de Grecia, hay tres o cuatro que están siempre y el resto están entre un grupo de diez que se van turnando. Nunca se han puesto de acuerdo sobre cuáles son definitivamente los siete. Acá está Raciel, el autor de un libro de cuya supuesta existencia hemos dado cuenta en el libro que se llama Cartas Marcadas. Dionisio dice que los arcángeles son mensajeros que llevan los decretos divinos. Son ellos los que comandan las acciones del cielo en su constante batalla con los hijos de las tinieblas. El nombre de Miguel significa el que es como Dios. Se lo cita como el más importante de todos. Él y Gabriel son los dos únicos que se mencionan en el Antiguo Testamento. Miguel, mostrando con una espada ahí en la mano, que simboliza su papel como general de Dios. Dicen que en una sola noche y con una sola mano, esta, sí, aniquiló a 185.000 hombres del ejército del rey asirio Senaquerib, quien amenazaba Jerusalén en el año 701. Senaquerib forma parte de la tríada de los más famosos reyes de Asiria. Senaquerib, Salmanasar y Asurbanipal. Ahí está. Bueno, esto pone en discusión su carácter de... Digo, esto del haber matado a 186.000. Pone en discusión su carácter de mensajero divino. Más parece destructor que mensajero. En el Apocalipsis de San Juan, Miguel es quien aparece con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Miguel atrapó al dragón que era Satán, lo encadenó por 1000 años, lo arrojó al abismo, cerró y puso el sello encima para que no sedujera más a las naciones, hasta que no pasara el tiempo de castigo. Según el Apocalipsis, cumplidos los 1000 años, Satán sería desatado de su prisión y saldría para condenar a los pueblos. Se iban a producir los terrores del año 1000 ante la inminente destrucción del mundo. Existen tradiciones musulmanas que describen a Miguel de una forma prodigiosa. Lo describo. Alas de color verde esmeralda, cubierto con cabellos de azafrán, cada uno de sus cabellos conteniendo 1 millón de caras y bocas y muchísimas lenguas que con 1 millón de dialectos imploraban el perdón de Dios. En el Corán se dice que los querubines se formaron a partir de las lágrimas vertidas por Miguel por los pecados de la fe. Es una descripción difícil. Miguel también es conocido como el ángel del juicio final y en su carácter de pesador de almas como Anubis, eso entre los egipcios, que pesaba los corazones. En este sentido, el arcángel Miguel tiene una genealogía que data de cuando el antiguo Israel estaba en cautiverio en Egipto, claro. Allí, el pesador de almas de los difuntos era justamente Anubis, el que hemos nombrado recién, una divinidad con cabeza de chacal, que estaba ahí identificada con la estrella más importante del firmamento, que es Sirio. En verdad, hoy hasta sabemos que son 2 estrellas que giran una alrededor de la otra. En la Edad Media se sostenía que Miguel era el acompañante del alma, aquel que conducía a los finados al otro mundo, ¿no? Como la Iglesia estaba ansiosa por atraer a los antiguos adoradores paganos de la Galia Romana, que adoraban a Mercurio, la Iglesia dotó a Miguel con muchos atributos de Mercurio, en un acto de sincretismo. Las capillas dedicadas a Miguel se levantaron sobre las ruinas de los antiguos templos de Mercurio, o de Hermes, que era su nombre entre los griegos, ¿no?, que se habían construido sobre colinas o montículos. Así, tanto Miguel como el dios Mercurio eran el dios de los difuntos. Gabriel es el gobernador del Edén y mandatario de los querubines. Es un arcángel singular, porque en medio de una hueste masculina o andrógina, este arcángel parece tener una figura femenina. Discúlpenme, todos los que se llaman Gabriel, pero Gabriel era una señorita. Los estudiosos finalmente han resuelto que Gabriel es una figura femenina. Se sienta a la izquierda de Dios, saca del paraíso al alma rechazada y la adoctrina durante los 9 meses que permanece en el seno materno. Cuando usted permanece en el seno materno, Gabriel lo adoctrina, diciendo, mirá flaco, la vida es difícil, prepárate porque este mundo es ingrato, la verdad es ingrato.
Sí.
Así habla Gabriel. Para los mahometanos, Ibril, o sea Gabriel, dictó la totalidad del Corán a Mahoma, que estaba considerado como, Gabriel era el que conocía el arte de la verdad. Gabriel es descrito con 140 pares de alas. Mira vos. En la tradición judeocristiana es el ángel de la Anunciación y también de la resurrección y la misericordia, para no hablar de la revelación y la muerte. Es quien anunció a María la llegada del Salvador y a Isaac la llegada de Juan Bautista. Otra de las intervenciones importantes de Gabriel fue su aparición ante Juana de Arco, la doncella de Orleans, para que ayudase a Carlos VII contra el avance de los ingleses. Gabriel cayó en desgracia debido a una falta que ningún escrito especifica. Lo que enaltece a los escritos, ¿no? Nadie quiso decir qué macana se había mandado este muchacho. Y fue reemplazado por otro ángel, Doriel. Gabriel y Doriel. ¿No le suena esto algo? ¿Y cómo Gabriel fue reemplazado por Doriel?
¿Y Gabriel? ¿Qué le suena?
Y Jorge Doriel.
Jorge Doriel.
Después, Rafael es el resplandor que cura. ¿Qué hace? El término hebreo Rafa quiere decir curador. Es el guardián del árbol de la vida en el Edén y es el encargado de curar la tierra y las enfermedades de los hombres. Es el ángel de la ciencia, del conocimiento. Fue el que alivió a Abraham del dolor de la circuncisión porque el patriarca había eludido ese rito hasta que ya era un señor grande. Entonces, que te hagan la circuncisión cuando ya sos un señor mayor, parece que es doloroso. Rafael tiene 6 alas y se dice que es el más sociable y divertido de todos los ángeles. Y se lo representa incluso hablando con los mortales. Entre otras cuestiones amistosas, se encuentra el regalo que hizo a Noé, que fue un libro con los conocimientos necesarios para construir el arca. Entonces fue este el libro. Pero bueno, qué sé yo, no importa. Uriel es el fuego de Dios. Aparece en algunas tradiciones como quien preside el infierno. Es el peor de todos, Uriel, cuidado. Uriel expulsará las almas de los pecadores que arderán en su morada con un fuego eterno. El castigo de Uriel consiste en colgar a los pecadores de sus lenguas y debajo de ellos, discúlpeme, que no puedo hablar con claridad, sí. Se esparce un fuego inextinguible de modo que no se puedan piantar. Uriel era inmutable en el cumplimiento de sus obligaciones. De acuerdo con los oráculos sibilinos, Uriel es el arcángel final que el día del juicio romperá las rejas forjadas con duro diamante de las puertas de bronce del infierno y las derribará inmediatamente. Bueno, no se sabe para qué. Con estos ángeles, ¿quién necesita demonios? El último arcángel es Raziel, el ángel de las regiones secretas y de los misterios supremos. Sus apariciones son a través de un brillante fuego blanco. Cuando Raziel se desplaza, bate sus alas fuertemente para que su aliento llameante no consuma a los querubines que lo acompañan. Escribió Swedenborg: no siempre el cielo resulta confortable a sus trabajadores, como supone la gente con ingenua ternura. Raziel escribió un libro, ahí está, ese es el libro de Cartas Marcadas. El libro de Raziel, que es el mismo que Rafael le dio a Noé. Ah, Rafael se lo regaló a Noé, sí. Pero el que lo escribió fue Raziel. Dicho libro da cuenta de todo el conocimiento celestial y terrenal. Se supone que Raziel lo dio como obsequio a Adán y luego fue a parar a manos de Noé. A partir de entonces parece haber desaparecido. Algunos dicen que lo tuvo Salomón. Mucho más tarde dijo tenerlo un escritor medieval llamado Banks. Se dice que en las páginas de este volumen Raziel reveló las 1500 claves de los misterios del universo. El libro está escrito en un código secreto, ni siquiera es comprendido por los ángeles más importantes. Esa incomprensión rima con algo que Swedenborg expuso alguna vez. Ángeles y arcángeles conversan con los hombres por medio de palabras articuladas que se pronuncian y se oyen. El lenguaje que usan es el lenguaje natural, que no necesita aprendizaje. El lenguaje de los ángeles es común en todas las esferas angélicas. El arte de la escritura no es desconocido en el cielo. Swedenborg mismo dice haber recibido más de una vez comunicaciones divinas que parecían manuscritas o impresas, pero que no logró descifrar del todo, pues según dijo, Dios prefiere la comunicación oral y directa. Esto es todo lo que teníamos que decir hoy acerca de los ángeles. Se lo dedicamos a todos los ángeles que conocemos, buenos algunos, caídos otros, terribles como Uriel, indomables como Miguel, anunciadores como Gabriel. Vamos a escuchar, estamos en una semana muy piazoleada,
sí,
pero escucharemos La muerte del ángel, en la versión de su autor, Astor Piazzolla. Thank you.
Astor Piazzolla, La venganza será terrible, la muerte del ángel.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0800-888-4500.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 750, cada uno desde su casa. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos de supervivencia que podrían salvarte la vida.
Atención. Muy bien, muy útil.
Es muy importante.
Útil. Sí, sí, sí.
Este programa, la verdad, que lo que hace por conservar la vida del género humano no es reconocido, ¿eh?
No, ni tampoco eficaz.
No. Dice, esperamos que nunca te encuentres con un perro rabioso o una serpiente venenosa, ni que te pierdas en el mar o que tengas que atravesar el desierto. Pero si algo a ti así te sucede, es importante saber lo que tienes que hacer.
Muy bien.
A continuación, dividimos cosa por cosa. Imagínense, ¿no es cierto?
Sí.
Claro, vamos. No es lo mismo una araña que
una serpiente, no. Y usted se agarra un salvavidas, no sirve. Si estás en mar abierto, imagina que estás en un bote en mar abierto. Sí, ¿cómo se supone que debes sobrevivir? Bueno, tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor.
No, señor, no tiene nada que ver.
Tres cosas que te ayudarán a sobrevivir en medio del mar son la comida, el agua y la sombra.
Y bueno, pero es lo que no tengo.
Se come el agua, se toma la comida y hay comida en el mar. Solo necesitas saber cómo conseguirla. Tenés que tener,
por ejemplo, un pescado que anda por ahí.
Claro. En 1942, un inglés sobrevivió 132 días en el mar porque hizo una varilla con cables de linterna. Si tiene materiales similares, sí, claro. No, pero tengo una caña de pescar.
bueno, eso. Use la caña de pescar.
Claro.
Entonces, el inglés la usó para sobrevivir esto porque no tenía caña de pescar.
Claro, y sí tenía linterna. Si tienes materiales similares, haz lo mismo, es decir, sobrevive. Si no hay nada que puedas usar, haz una red con un trozo de tela. Quedamos que no hay nada que pueda usar. ¿Cómo quiere que se
lo haga? No, pero no. La ropa.
Una remera la pone en un palo y ya le queda un medio mundo.
¿Y el palo dónde lo saco?
¿No?
Bueno, para obtener agua dulce, puedes hacer una máquina de destilación. Claro, el que no hace una máquina de destilación es porque no quiere. Esto consiste en dos contenedores, de esos que hay en el puerto.
No. Deben ser dos baldes o dos jarras.
Bueno, de diferentes tamaños. Una pieza de plástico y un peso de algún tipo. Un peso.
Sí, de un prestamista.
Llena el recipiente más grande con agua de mar, coloca el más pequeño en el agua salada. Cubre la parte superior del recipiente más grande con una bolsa de plástico. Coloca el peso en el medio y deja, y ya no entendí más nada.
Pero no, y además que está hablando de todas las cosas que no tengo. Cosas que
en mi casa tengo todo eso.
No, aparte, no sabíamos que necesitaba una bolsa de nylon, no sabíamos varias cosas que ahora aparecieron.
Claro, mira qué risa. Bueno, ya salvamos una vida. Si te pierdes en el desierto, primero, intenta viajar por la noche. No, no. Ya me está diciendo, no. Porque va a seguir viajando usted, después de perder.
Claro, lo que le dice es que aproveche a caminar en la noche por el desierto.
Durante la noche la temperatura puede caer casi 35 grados. Por lo tanto, viajar la noche disminuye el riesgo de sufrir calor, pero aumenta el riesgo de sufrir frío.
Sí, claro.
Claro, claro.
Claro. Esto podría ayudarte a ahorrar hasta un galón de agua por día. Claro, viajar.
Pero ahora, me está cargando, discúlpeme, ¿nos está tomando el pelo?
No, bueno.
Porque, sí, ¿qué me importa ahorrar? Decíamos de salvar la vida, ¿no? De ahorros.
Claro. Bueno, pero que si no tiene agua se va a morir, señor.
Bueno, claro. pero no es lo primero
ahora,
que tiene que decir.
¿Quién le dijo que nosotros tenemos varios galones de agua para ahorrar?
Claro, no tenemos para ahorrar. Para nosotros, 5 galones de agua y 10.000 litros es lo mismo, porque no claro. tenemos.
Todo. Y además, sabe, me molesta que me hablen galones también. ¿Por qué no hablan litros?
Porque no me importa, señor. Muchas personas piensan que hay agua adentro de los cactus. Sí, sí. Pero no hay cactus.
No hay ni eso.
Ese es el problema. En realidad contienen fluidos venenosos. Además, es preferible que no encuentre, porque si no se muere envenenado.
No, igual le puedo hacer una aclaración. Puede sacar del cactus aloe vera, que hace muy bien a la piel.
Hace muy bien a la piel.
Pero no hay aloe vera en el desierto, señor. Y además usted puede tener la piel, vio que se frota aloe vera por todo el cuerpo.
Sí.
Sí.
Yo le digo, yo soy nudista.
Sí.
Sí. Y tengo aloe vera en mi casa.
Y sí, está con aloe vera.
Todas las mañanas.
Se pega una frotada con aloe vera.
Claro, pero no por la planta, porque la planta tiene todas espinas, ¿vio?
Claro, bueno, eso fue embromecer por nudista.
No, bueno, señor, pero lo corta como en rodajas.
Sí, sí.
Y con una
máquina
baba.
De cortar fiambre.
Toda esa baba que tiene la aloe vera se la pasa.
¡Ay, qué asqueroso!
Y después queda
muchas
suave,
personas piensan que hay agua dentro de los cactus, se lo dije.
Sí.
Pero es venenoso. Esto lo quería decir. Si lo bebes, hay muchas posibilidades de que mueras.
Claro. ¿Cuántas?
Bueno, acá sí salvamos vidas.
No,
bueno. Sí.
De la gente que se iba a tomar el agua de adentro de los cactus, ya si no fuera por nosotros, chao. En los desiertos el agua se puede encontrar en fuentes subterráneas que no son tan profundas. ¿Cómo son de profundas?
A ver.
No,
yo calculo. Dice, no son muy profundas, pero si está...
¿Y dónde están? Claro.
Bueno, es que...
Pues
es que
en todas partes.
El desierto tiene una capa de arena, pero no es una capa infinita de arena.
Infinito
no es nada.
Metros, no, ya no hay más.
Sí, claro. Ahora, cuando, discúlpeme. ¿Usted quién es?
Yo trabajé mucho. ¿Quién?
Usted, el de anteojos.
Yo trabajé muchísimo en la Facultad de Geología.
¿La Facultad de qué? ¿Teología?
¿Sí? ¿Hay una Facultad de Geología?
Geología, señor, geología, con G.
Sí, ¿y dónde es la Facultad de Geología? No la conozco.
Ah, es en Perú.
En la calle Perú.
¿En Perú y qué? Claro. Bueno, otro caso. Si estás atrapado bajo un edificio cueva.
O cueva.
Sí. ¿Pero cómo quedó atrapado bajo un edificio? ¿Se lo hicieron encima?
Esto puede pasar con un derrumbe, esto a veces sucede, derrumbe de trabajo.
Bueno, el recurso más preciado que tienes es el aire.
Ah, sí.
Así que retiralo de a poco.
¿Y el edificio?
Para no desperdiciarlo, debe saber qué es lo que tiene que hacer. Respira profundamente, pero exhala lentamente. No use fósforos o encendedores, ya que el fuego también consume el oxígeno.
Claro, claro. Sí, señor.
Es muy importante.
Una, una antorcha.
Sí.
Después una antorcha. No grites.
Bueno.
No grites.
Eso consume oxígeno
ahora.
También.
No, no, dice no grites porque gritar también aumenta el consumo.
¿Sabe qué? Usted tiene que tener la imagen, como se entrena esto de, es difícil inhalar mucho, rápido, y exhalar poco y lento.
Sí, es muy difícil.
Entonces usted tiene que tener la imagen de la pajita.
Sí.
Del sorbete.
Sí.
Se imagina, inhala, sin pajita.
Claro.
Y exhala.
Bueno, lo escupe por la pajita.
Claro, exhala como si fuera con la pajita. Entonces, veo que con la pajita todo es chiquito.
Claro.
Es sutil.
Claro.
Es sutil.
Muy bien.
Entonces usted así va entrenándolo.
Cuidado porque por ahí se muere en medio del asunto. Después quítate la camisa y envuélvela alrededor del melón. Esto te protegerá del polvo que puede ahogarte.
Sí, lo que pasa es que hay que ver si usted tiene lugar abajo del edificio derrumbado para sacarse la camisa y todo eso.
Claro, quién sabe si tiene lugar, no es tan sencillo.
Claro.
Bueno, si te encuentras con un perro o lobo salvaje.
O lobo salvaje.
Los lobos a menudo atacan cuando estás en su territorio. Si un lobo se te acerca, debes retirarte lentamente mientras mantienes el contacto visual.
Sí, hay que mirarlo.
Hay que mirarlo. Pero hay algunos animales que no hay que mirarlo.
Bueno, hay que mirarlo y ir yéndose para atrás.
Claro, no darle la espalda nunca.
Claro.
Nunca gires
como a los reyes.
Un lobo solitario no te atacará a menos que huyas. Y lo
claro,
provoques. Dije, si huyo, no lo provoco.
Pero cuando ellos ven que algo corre, naturalmente su instinto hace que lo persigan.
Claro. Dice, para asustar al animal salvaje, grita tan fuerte como puedas, salvo que esté justo abajo de un edificio.
Claro.
Claro, porque si estás bajo un edificio y se te presenta un animal salvaje, gritas fuerte,
se queda sin oxígeno.
Claro. Pero vio, el peligro es cuando usted grita al máximo, o sea, ya sabe que no va a poder gritar más que eso.
Sí.
Y el lobo o el perro no se inmuta, se queda mirando.
Claro, diciendo, eso es todo lo que tienes.
Claro.
Claro.
Y después, usted no tiene más cartas, ¿eh?
No, no, no.
Queda más
cartas. A lo mejor hay que gritar con gracia, digamos.
Claro, sí. con algo distinto.
Sí, algo que lo atemorice.
A mí me pasa con los perros, me entran al jardín perros de otros distritos.
Sí.
Que vienen a hacer aquí, bueno, sus cosas.
Sí, sí, claro.
Sí, sus cosas de perro.
Bueno.
Sí.
Y yo los echo con todo el vigor que tengo.
Sí, bueno.
Y los perros se quedan mirando como diciendo, sí, yo laburo de perro hace años.
Claro.
Hace años que estoy acá.
Si has, tenido la mala suerte de encontrarte con una manada de lobos, no dejes que te rodeen. ¿Y cómo hago para que no me rodeen? Explíqueme.
Bueno, se tiene...
acércate, ponete contra la pared.
¿Qué pared? Si está en un campo.
Bueno, y si acércate a un árbol. Y comienza a escalar. Y se rodea, pero abajo del árbol, a mirar para arriba. Empiezan a sacudir el árbol. Bueno, si fabrica cerillas impermeables. El fuego es importante porque sobrevivir en cualquier clima necesita fuego, qué sé yo. Pero las cerillas pueden mojarse, así que debes hacerlas impermeables. Para hacer eso simplemente cubre una fina capa de esmalte de uñas transparente en las cerillas y dejar de secar. Claro, no. Me imagino que no le faltará
un esmalte de uña.
Esmalte transparente. No va a andar en el desierto, perdido sin esmalte transparente.
No, pero espere, eso es una precaución. Usted sale de su casa...
Ya con las cerillas...
Claro, yo cuando compro fósforo, la caja de la fragata esta de 400...
Sí.
Le paso esmalte a todos los fósforos por las dudas.
Todo, me siento y digo que nadie me moleste a la tarde. Sí. Ahí con un esmalte que le pido prestado a mi novia. Y ahí, pum, 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 a la tarde.
Todo, prolijamente.
Ah, sí, sí. Si te muerde una serpiente venenosa.
Ahora.
Se pone más difícil.
¿Eh? Acá lo que lo suerte ves. Tiene también, ¿no? Porque le pasa
de todo. Sí, le pasó de todo hasta ahora.
Sí.
Jamás. Ah, no. Justo después de haber sido mordido, el lugar donde te mordió te duele mucho.
Sí.
No es como pasa en otras circunstancias, que a usted le duele un lugar y es como la acupuntura.
Claro, no.
No. Acá, si la serpiente te muerde en un lugar, te duele justo donde te mordió.
Claro, en el mismo sitio.
En sí, no le duele. Sentido, claro, sí, la serpiente no es... que este me mordió acá, pero me duele acá, no, nada. El color de la sangre puede cambiar a rojo oscuro o incluso azul.
Sí, señor.
Se pone
sí.
La sangre azulenga.
Sí.
Sale sangre... Eso debería alarmarte un poco, ¿no?
Se vuelve de la nobleza.
Sí, sí. Después de eso, la herida comenzará a hincharse y aparecerán otros síntomas. Como dolor de cabeza, visión borrosa, fiebre y náuseas.
Ya está complicado.
En un caso así.
No, ya está complicado.
No hay nada. ¿Qué vas a hacer?
Ya entró el veneno.
Ya está, la sangre azul, se te hinchó la herida, el otro. Quédate quieto y ya.
No, pero vio que si a tiempo, si usted está con alguien que a tiempo le puede chupar la herida,
claro.
Que sí. Si
por lo menos que... Claro.
Y sí. si logra que... bueno, que proceda sí. De esa forma...
Ahí se ven los amigos.
Después se escupe. Su amigo escupe después.
¿Por qué?
Y sí, porque...
No, pero si le va a comer el veneno.
Qué sé yo, sí.
Después bueno, se toma veneno. Entonces se escupe y se salva.
Acá dice, los médicos... No recomiendan chupar el veneno.
No, porque, no.
Porque cuando están presentes dicen que no.
Claro.
Para que no se lo hagan chupar a ellos. Porque puedes tener algunas pequeñas heridas en la boca. Ah.
Claro. Y entra el veneno por ahí.
No chupar el veneno de otro.
Claro.
Eso es lo que
bueno.
Claro. Sin embargo, si estás lejos del hospital... ponerle dos cuadras, no tienes otra opción. Deberías aspirar el veneno unos segundos después de que te hayan mordido.
Claro.
Antes que entre en el torrente. Uno mismo.
Claro, antes que entre en el torrente sanguíneo.
Claro, porque después se le va el torrente y le dicen, bueno, usted tiene...
Claro, veneno después se lo chupa, pero no. Sabés cómo tenés que cinchar.
Sí. Queda así, muy con los ojos para afuera.
Dale, no le escatime. Bueno.
Y el otro se va comprimiendo también,
claro,
el chupado.
Claro.
El chupado queda así con... muy disminuido.
Si el veneno se concentra en un lugar, puede provocar necrosis. Deja que la sangre salga por la herida, o sea, no te late la herida.
Claro. Dejar que fluya la
sangre. Caso de serpiente, ¿no? Bueno. ¿Cómo saber si te ha mordido un animal rabioso? Y llevarlo al Instituto Pasteur.
Ah, bueno, pero bueno, en condiciones de llevarlo. Una de las claves de los animales rabiosos es que tienen espuma en la boca.
Sí, tiene espuma en la boca.
Sí.
Como usted, como usted que se lo escucha como un robot con espuma en la boca.
Si te han picado, perdona. Lava la herida inmediatamente con agua tibia y jabón, si es posible. incluso si el animal no estaba rabioso, aún podrías tener otras infecciones desagradables. Si has sido mordido por un animal rabioso, entonces la herida sangrará por un tiempo prolongado, se pondrá roja e hinchada. Entonces comenzará a picarte, desarrollarás fiebre, te pondrás irritable.
Uy.
Sí. La rabia conduce a la muerte en 4 o 7 días. O sea, 4 o 7.
No, sí. Entre 4 y 7.
O sea, si no te morís al 4, el 5 y el 6 quedate tranquilo, pero el 7 no te salva.
¿Pero qué
día? Es muy importante visitar el hospital después de que haya sido mordido. Antes de los 4 días.
Sí, no mucho después tampoco, ¿no? Porque no se deje estar.
Lo importante cuando te muerde un animal rabioso es ir al hospital enseguida. No, es decir, dejarlo para mañana, dejarlo para...
No.
Pedir turno. Hay que enseguida pedir turno.
Hay que ir directamente a la guardia.
A la guardia. Decir,
mire, me mordió un animal rabioso. ¿Para cuando necesito un turno?
No.
Dice, mire, lamentablemente hasta septiembre estamos sin turno.
No, tiene que ir directamente a la guardia a presentarse ahí. Que lo atienda.
Bueno.
Ahora, si en la guardia usted se encuentra con un montón de gente sentada esperando, todos con espuma en la boca.
Sí.
Está, ahí se empieza a complicar, porque usted vio que el rabioso, si muerde a otro, transmite la rabia también.
Sí, sí, señor.
O sea, si lo muerde uno de los que está esperando ahí...
Uno de los que está ahí. O, por ejemplo, o usted, no sé si usted...
por ahí va por otra cosa, la guardia.
Claro.
Sí.
Y justo anduvo un perro mordiéndolos a todos.
Sí.
Y ahí cuídese, ¿eh?
Están todos rabiosos.
Muy fácil que lo muerda uno de los pacientes que está delante de usted.
Además, vio que, usted lo dijo recién, los que son medio irascibles también, los que fueron mordidos
por... la rabia te pone irascible, entonces te
pone nervioso.
Le da bronca, le das bronca.
¿Qué mirás?
Claro, ¿qué querés? Y te mueres.
Yo llegué primero.
Hay más cosas, cómo encender madera húmeda, ¿qué me importa?
Ahora, de todos estos peligros que hemos atravesado, ¿cuáles preferirían si tienen que elegir?
Y el menos, para mí, el que preferiría sería pintar con esmalte una caja de fósforo.
No. Pero eso no es un peligro.
Ese no
esa es
peligro.
Una prevención.
¿Qué me importa?
Esa es una prevención.
Yo prefiero enfrentar un perro que me ladre.
¿Enfrentar un perro?
Enfrentar un animal.
Sí.
Yo prefiero el desierto.
Yo también, sí.
Sí. Un lugar abierto, bueno, listo.
Listo, entonces, alguno va a pasar.
¿Qué va a pasar?
Siempre alguno pasa.
No
hay, ¿por qué no mandan? Yo que los gobiernos que tienen jurisdicción, mandaría continuamente patrullas la policía por el desierto. Unos helicópteros que van por todos lados y cuando encuentran alguno lo salvan. Chao.
Bueno, pero tiene que sobrar presupuesto.
Las 24 horas.
No, pero es gigantesco.
Estamos patrullando el Sahara las 24 horas. 7 millones de kilómetros.
Sí, pero escúcheme, en la esquina de mi casa están afanando a la señora que van al mercadito.
Y bueno, porque está toda la fuerza policial patrullando el Sahara.
Y por eso le digo, señora, a ver si puede...
Pasan años, no se pierde nadie. Bueno, me encantó todo esto, ¿eh?
Muy útil, realmente.
Bueno, si usted quiere, le doy... como bonus track.
A ver.
Un kit de preservación.
Muy bien. Además de los fósforos.
Un kit preservativo.
Sí.
Es una caja pequeña, coloca fósforo, tiritas,
sí,
papel de aluminio, una cuchilla de afeitar, gancho de pesca para el desierto.
No, para el mar.
Pastillas antibióticas. Un cuchillo, sí, una vela, hilo, cinta adhesiva y toallitas húmedas, y listo.
Y ahí se salva de todo.
Ahí te sirve para todo. Aparece un animal, el cuchillo.
Sí.
Aparece la noche, una vela.
Sí.
Y todo así.
Por eso hay que hacer la prueba de la sabiduría humana. Usted pone, a elegir entre dos cajas. Una caja tiene todo eso que usted dijo. Y otra caja tiene 10 millones de dólares.
Yo agarro la plata. Los 10 millones de dólares.
Agarro la plata y con digamos, 100 dólares, me compro una caja como esta. Y listo. Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa, por favor.
Por favor.
7:50.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tienes que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
¿Usted todavía no leyó los libros de Dolina? Bueno, sepa que ya están en todas las librerías las nuevas ediciones de Planeta. Crónicas del Ángel Gris, El Libro del Fantasma y Bar del Infierno. Léalos de nuevo o cómprelos para quedar mal con alguno. Los libros de Alejandro Dolina. Nuevas ediciones de Editorial Planeta.
7:50.
Lo mejor de la 7:50 ahora también en Spotify. La 7:50 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 7:50 en Spotify. Dale play.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, cada uno desde su casa y todos en la 7:50. También Manuel Moreira.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va?
¿Cómo andan?
Buenas noches. Ahora buenas noches. Están, sé que están juntando con el trío sin nombre.
¿Estamos juntando?
Pedidos de los oyentes de temas de dibujos animados.
Ah, sí. Estallaron los pedidos de temas de dibujos animados.
¿Estallaron?
Sí, claro. Estallaron en las casillas.
Ah. Porque hay... ¿Yo puedo votar, por ejemplo, por algún tema de...?
Sí, claro.
¿Qué le gusta a usted?
A mí me gusta de cualquiera de Henry Mancini, pero La Pantera Rosa es un clásico.
Y el otro tema del inspector, no Gadget, sino el inspector Clouseau, es de Henry Mancini también.
También es de Mancini. Sí, lo que pasa es que no son para cantar. No son para cantar.
Ese.
Ahí está apareciendo el maestro, ¿eh?
Sí. Bueno, ¿qué le parece?
Entonces, recuerde que mañana van a estar el trío sin nombre, seguramente despachando alguno de esos pedidos. Están grabando, ¿no?
Sí, que sigan pidiendo.
Muy bien.
Porque vamos a tratar de complacer a todos.
Bueno, no se puede complacer a todos, es así, hay que renunciar a eso.
Dije, vamos a tratar.
Ah, bueno.
No soy el amor de mi vida, ¿cómo es eso?
Sigue hablándole, enamorado.
Un abrazo a todos, con todo mi corazón.
Vamos cada vez más que nunca.
Viene muy cargado de saliva el amor del enamorado, ¿eh? Bueno, si le parece, convocamos al Sordo Gansé y sus grandes éxitos, junto a Manuel Moreira. Y ya llega a los estudios de AM750, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el Sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Moreira.
pase, maestro, póngase cómodo nomás. Acérquese a Moreira. Que... Sí, ya, déjeme pasar.
Y se queda allá lejos del micrófono, ¿qué quiere? Que se lo alcancemos al pasillo.
Pero hágame un lugar, con la guitarra no entro.
Sí,
señor.
Bueno, también.
Son estudios chicos.
Claro, con el guitarrón. Viene con la guitarra enchufada de la casa, digo.
Claro,
sí, sí. Esto es demasiado.
Enchufado, sí.
Sí. Bueno.
¿Qué quiere que hagamos?
Hay muchos pedidos, por ejemplo, Gira Gira le piden.
Un pedido para arrancar.
Cuando la suerte que venga fallando, fallando, te largue parado. Cuando este viene la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ser, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es ador, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque se ha vuelto un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Bueno, recuerden que pueden hacer pedidos en las redes sociales como arroba la venganza radio y también en el WhatsApp de los oyentes de la venganza.
¿Cuál es? Tomamos nota del número 1165855580.
Sí, ahora
bien,
sí. Para hacer un pedido.
No, pero por solo texto, no puede llamar.
Ay, la comparsita.
No, bueno, escríbalo y mándelo y ponga el nombre porque... audio no...
Sí, sí, audio ni fotos ni nada.
La producción me dice que no, me hace así.
Solamente
que no, no,
texto.
No. Bien, por ejemplo... Arrabal Amargo le pedían.
Arrabal, que me has clavado en una cruz.
Arrabal Amargo, metido en mi vida, como la condena de una maldición.
Tu sombra es tortura, mi noche sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón.
Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz.
Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus pies y hueque a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero, todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y viviendas mal de selva, estar en flor para quererte, como una nube que pueda ser. En sueños se va, se va, no vuelven más.
Es el momento por convenio de trabajo que usted tiene que sacar su instrumento.
Sí,
y
la pero ya está prácticamente afinada.
Sí. Muy impresionante.
¿Le cambió la boquilla?
Sí, sí, sí.
¿Se adaptó ya la boquilla?
No, ¿no? Tuve que volver al anterior, ¿no?
Ah, ¿sí?
No pude todavía. ¿Qué hacemos? ¿Qué quieren? ¿Qué pide la gente?
Las hojas muertas.
Pero eso es un penal.
Eso.
Sí. Un penal en el último minuto jugando con 9.
A ver. Igual el penal si es con 9 o con 20, da igual.
Bueno.
Lo tira uno y lo ataja uno.
Bueno.